Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa y Ratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi y Ratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. De nuevo comienza para ti en esta sesión de sábado matinal de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Estamos contigo compartiendo el rock y el heavy metal que pasa por nuestras manos. Siempre desde este ámbito local de Vizcaya, desde donde se emite este programa radiofónico, pero intentando abarcar lo máximo posible dentro de nuestra música. Todo es imposible porque es una avalancha de discos lo que uno tiene para seguir sacando en ediciones del programa. Así que el que te diga todo el rock para ti, todo el metal, imposible, es inabarcable todo este universo y además con bandas que entiendo yo pueden ofrecer trabajos de calidad, bien algunas porque tienen una contrastada calidad, son bandas consagradas y parece indiscutible el hecho de que tienen ese nivel. O bien porque hay un montonazo también inmenso de bandas emergentes, de bandas que bien llevan menos tiempo funcionando, o bien no han conseguido asomar la cabeza a ese nivel, sin embargo también nos ofrecen grandes trabajos y de calidad. Así que eso sí, todo lo que pasa por nuestras manos en ese sentido, intentamos hacerle un hueco en estas 4 horas semananales que nos ocupan. Dedicadas al rock y al heavy metal aquí en la radio. Y una de esas bandas que no debe pasar desapercibida, que podemos decir que es emergente, pero que a su vez tiene veteranía y experiencia por parte de sus miembros, son los invitados en el día de hoy. Dry River desde Castellón nos estarán presentando 2038, trabajo editado hace ya algún tiempo y que no quería yo que se me fuera de las manos sin haber tenido a la banda en nuestros micrófonos. Así que hoy voy a poder cumplir finalmente con darles ese hueco que tienen, pero que muy merecido, no solamente en este programa, sino allá donde se dignen a decir que dan espacio a la buena música. Como sábado que es, Sergio nos traerá su sesión de noticias y efemérides. Y además también tenemos crónicas de conciertos porque hemos comenzado ya el curso en cuanto a asistencia a salas. Estuvimos viendo a Grand Design junto a Full Resistance el pasado miércoles en la Urban Rock Concept de Vitoria-Gasteiz y en ese mismo lugar estuvimos ayer mismo viendo en esta ocasión la gira de Edu Falaschi, que le traía, ya sabéis, el ex vocalista de Angra, que le traía por aquí acompañado por dos interesantes bandas como Acid Free y Light Among Shadows. Así que, por lo tanto, bastante cargadito el programa en el día de hoy. Como siempre, todo el tiempo del mundo se queda corto para abarcar todo esto. Así que vamos a intentar sacarle el máximo partido posible. Comenzamos.
walked into your life. And the look in your eyes, how it took you by surprise, but it felt so right. Well, I drew you in, told you anything, cause I wanted you so bad. Girl, I led you on, said there's nothing wrong giving your heart to me. When it comes to love, I should know better. When it comes to love, I'll take the blame. Cause you are the one I should have held on to. Oh, it could have been you. I never realized, thought time was on my side. Lost sight of my perfect world. And the man that I've become, from the damage that I've done, it's so clear to me now. Well, I wish that I ever was the kind to steal a lonely heart. And I didn't see how good you were for me. Now it's too late to go back. But when it comes to love, I should know better. When it comes to love, I'll take the blame. Cause you are the one I should have held on to. When it comes to love, girl, I can't help it. When it comes to love, I always lose my way. And you are should have held on to. Oh, could have been you making a change in my heart, finding a new place to start, wondering what I can do when I ever get over you. When it comes to love, I should know better. When it comes to love, I'll take the blame, yeah. Cause you are the one should I held on to. When it comes to love, girl, I can't help it. When it comes to love, I always lose my way. And you are the one I should have held on to. I could have been.
Debe ser cuestión de la edad ya, lo que hace que comencemos un programa de Radio Rock con una balada. ¡Qué pedazo de balada, qué pedazo de canción! Y cómo no ser un pedazo de tema si perteneces a la discografía La Cosecha de Foreigner. Grandes canciones las que nos ha dejado uno de los enormes grupos de hard rock melódico, uno de los más grandes en este planeta, o igual más allá, igual en todo el universo. Foreigner, with the 21st Century Symphony Orchestra y Chorus, el último trabajo en directo que nos ha dejado la banda, con 60 voces en una coral tremenda, que en algún aspecto da cierto toque experimental, como por ejemplo en el arranque de este When It Comes to Love, y luego unos arreglos orquestales que dan un puntazo tremendo a cada una de las composiciones. Bajo mi punto de vista, gran disco orquestal, el que Foreigner se ha marcado, un lanzamiento que ya anticipé iba a sonar en reiteradas ocasiones, por lo menos en los próximos programas, y también anticipo que no va a ser la última vez que suene, porque es de las joyas que uno está disfrutando muchísimo en estos días. Y hay además, como podéis comprender, canciones, pero de las buenas, de las grandes. El rock melódico a nivel internacional, que tiene esos grandes nombres históricos, legendarios, con muchas décadas de música a sus espaldas, pero que también debe buscar relevo y tiene que indagar en nuevas bandas, aunque con componentes también muy experimentados, como por ejemplo la que nos visitaba el pasado miércoles, día 12 de septiembre, a Vitoria, a la sala Urban Rock Concert. Hablamos de Grand Design, que ya están sonando, venían presentando este disco, Viva la Paradise. Les dejamos con el homónimo tema de un último trabajo de la banda sueca que, si no me equivoco, aún no había sonado por aquí. Así que lo pinchamos y luego os contamos brevemente lo que vivimos en ese concierto de Grand Design junto a Full Resistance. uno de esos grupos que uno valora mucho el hecho de poder verles por aquí, por nuestros escenarios, porque es una arriesgada apuesta. Sabemos lo conservador que es el público, sabemos que los grandes nombres se llevan prácticamente a todo el personal independientemente del precio al que esté una entrada. Y sabemos lo que cuesta que una banda menos conocida consiga tener la repercusión suficiente como para que le merezca la pena el desplazarse muchísimos kilómetros, hacerse mucha carretera para tocar apenas para un puñado de personas en una sala. Aunque bueno, siempre está, hay que arriesgar, si no arriesgas no ganas. Pero evidentemente sabíamos, intuíamos que esta gira de Grand Design, además todavía muy tempranera en el calendario, en este mes de septiembre, que a la gente le cuesta un poquito retomar toda la actividad, intuíamos que no iba a ser la noche, y encima entre semana, intuíamos que no iba a ser la noche más caliente y con más público, y por desgracia no nos equivocamos. Creo que muchísimo más merecía, independientemente, ya digo, del día del calendario y de muchas otras historias, una banda como Grand Design, por lo menos, si vamos, si te jactas de ser seguidor del hard rock melódico, debería ser una banda que apuntaras como a tener muy en cuenta. No son unos chavales, aunque es una banda que tiene 4 discos, es decir, no tiene una trayectoria tan grande. Además, yo creo que es en el 2009 cuando nos presentaban su debut. Desde ahí, aquel Time Elevation, desde ahí han venido editando de forma bastante regular trabajo, siempre con un buen nivel de calidad a mi modo de ver. Bueno, yo los 2 primeros tengo que reconocer que son los que he escuchado enteros. Por eso no había sonado este último disco todavía, porque no había caído en mis manos. Y aquellos 2 discos son una auténtica joya, y por lo que he podido comprobar y por lo que hemos escuchado también estos nuevos trabajos, este Viva la Paradise que hemos escuchado también es un gran disco. Pero bueno, como digo, apenas un puñado de personas, pues no sé, 3 decenas podríamos estar en ese concierto para ver a una banda, o a 2 bandas, porque también Full Resistance hay que meterlos en ese saco de banda que merece ser muy tenida en cuenta. Ellos empezaron, los de Castellón, presentando sobre todo temas de sus 2 últimos trabajos, De Nada Que Perder y 2 Minutos Más, que fueron los que se llevaron en todo el repertorio. Ya los anteriores discos, Corre Ahora Que Puedes y Money For Beer, porque quedan un poco ya atrás en el tiempo para ellos, y se decantan más por esta nueva etapa de la banda, también con un sonido más metalizado. Full Resistance comenzó siendo una banda de rock and roll básicamente, y con el tiempo ha ido endureciendo su propuesta. Y sigue siendo, independientemente del estilo, un grupo muy pero que muy interesante, que puede aportar ese toque de originalidad al panorama. Tienen esa chispa, cuando menos, y yo creo que es muy valorable. Además, su directo fue contundente, cierto que no encajó del todo con el cabeza de cartel en cuanto a estilo. Eso pudo hacer que la gente, bueno, pues tal vez en alguna parte se quedara un poquito más expectante, no cuajara en todos los oídos de la misma manera, pero la verdad que hicieron un buenísimo concierto, a mi modo de ver. Participaron en la última edición del Villa de Bilbao, lo cual ya es significativo de que estamos hablando de un grupo de verdadera calidad. Estuvieron en esas semifinales y ya son años repartiendo buena música, buen rock y buen metal por parte de Full Resistance. Luego teníamos a Grand Design, que a mí lo que iba con la duda de si iban a ser capaces de hacer todo ese trabajo coral muy a lo Def Leppard que llevan ellos en sus discos. Y me decepcioné en parte porque no es así. Es decir, los coros están grabados. Bien es cierto que los componentes de la banda, pues vamos a decir que hacen bien el pego de acercarse al micrófono. A veces te puede entrar la duda si sobre esa cantidad de voces que escuchas ellos también están aportando en directo. Pero lo que está claro es que el efecto es completamente artificial. Vaya, que están disparados. Ese pequeño detalle, o gran detalle para una banda que a mi modo de ver tiene un eje fundamental en ese trabajo de coros, no evita que tengamos ante nosotros a una banda que factura buenísima música. Con Pell Scheiter, un cantante de la formación que tiene un registro, como habéis podido apreciar, limpio, elegante, en consonancia con el estilo que practica la banda. Y en ese sentido también cabe destacar el trabajo de guitarras de Dennis Bessman, por cierto, al cual yo conocía de Steel Attack, no sé si lo recordáis, más heavy que el viento. En esta ocasión está aquí tocando hard rock melódico con Grand Design, y hace un gran tándem junto a Jane Stark, que en el plano solista sobresale también bastante junto al vocalista. La verdad que esa guitarra fluye de una manera brutal, y en ese sentido son los grandes baluartes, luego con una base rítmica muy, muy bien acoplada. Es decir, que si se curraran un poquito el tema de coros y sonara todo un poco más orgánico en directo, a pesar de que se perdiera parte de esa espectacularidad, a mi modo de ver, podrían ganar en este aspecto. A pesar de eso, también digo que hicieron un buenísimo concierto, que yo creo que satisfizo a los amantes precisamente de este estilo de música, que nunca entenderé ¿por qué no está más valorado cuando... No quiero aplicar el término comercial, pero bueno, son melodías, hay grandes estribillos. Sería rock de estadios, porque estas canciones tendrían esa capacidad si se radiaran, si llegaran a los oídos del personal. Pero bueno, sabemos que parece que está ya cubierto el cupo de las bandas que pueden abarcar ese terreno, y para otras nuevas formaciones pues se cierran un tanto las puertas, pero hasta el punto que ya decimos, que te venga una banda sueca y que tenga apenas 30 personas viéndole, no porque sean suecos, sino suecos y porque son de calidad, pero que tampoco me sirve la frase típica de es que luego viene uno de fuera y ahí va todo el mundo. Pues no tiene nada que ver con que sean de fuera o con que sean de aquí. Tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que la gente los conozca o no, y en este caso pues es evidente que cuesta mucho más llegar al underground. Por cierto, decir que el repertorio me gustó bastante porque se basaron no solamente en el último disco, ni mucho menos, sino que tuvieron en cuenta todos sus lanzamientos. En todos ellos hay grandes canciones. Me alegré mucho de que ese Time Elevation, un debut verdaderamente brillante, tuviera buena representación y en definitiva que pudimos salir satisfechos, pese a ese hándicap que comento del trabajo de coros, que a mi modo de ver pues debería ser llevado a cabo en directo en este tipo de bandas. Vamos, si vas a ver a Def Leppard, por ejemplo, y te hacen los coros, te los disparan, pues como que se pierde bastante, no digo yo. Y bueno, pasamos al concierto de ayer y enseguida pinchamos también algo de Angra, porque ayer teníamos a Edu Falaschi, que venía haciendo una gira especial con algunos miembros de Angra en la formación, y precisamente presentando canciones de aquellos trabajos que él registró junto a la banda brasileña. Aquiles Priester en la batería y Fabio Laguna fueron los en los teclados, fueron los componentes, los ex Angra, que estuvieron junto al también ex Angra Edu Falaschi. Y luego decir que ayer el ex vocalista de la banda brasileña trajo una formación de lujo también con algunos otros miembros, que no os voy a decir su nombre porque no me lo sé, pero bueno, algunos miembros de su banda de Alma, que la verdad es que tienen una calidad verdaderamente también muy muy grande. Se acompañaron en el cartel por un grupo también brasileño que no pegaba ni con cola y dejó a la gente también muy a cuadros, una especie de doom, dark metal, metal oscuro, con algún tinte, en alguna ocasión un tema acústico, incluso un tanto folk, pero vamos, totalmente alejado de lo que íbamos a ver luego con Edu Falaschi. Aún así, yo considero que no es una mala banda, lo único que hay que ir un poco predispuesto para escuchar una propuesta totalmente diferente a la que íbamos a tener después con el cabeza de cartel. Y antes que ellos, estos se encajaban un poquito más desde tierras andaluzas, aunque nos decía su vocalista que luego cada uno era de un sitio diferente, aunque les ubicaban en Cádiz. Pues teníamos a Leita Monsados, que tuvieron que tocar en unas condiciones, se notó menos con Acid Trip, pero el hecho de que, porque eran un trío, pero con en esta ocasión con Leita Monsados, la verdad que fue llamativo el hecho de que la batería de Aquiles ocupaba prácticamente todo el escenario y apenas hubo sitio para las otras dos bandas en liza, y la vocalista tenía que tocar pues a un lado o al otro de la otra batería con la que tocaron los dos grupos teloneros, porque es que no había literalmente espacio para pasar de un lado al otro del escenario, así que estaba a un lado la chica o estaba a otro. Y luego también tuvieron el hándicap de que no sonaron demasiado bien, y que yo considero que ni ellos mismos, por lo menos la vocalista, yo considero que dentro tampoco se escuchaba del todo bien, y eso hizo que le costara estar cómoda y cantar como yo entiendo que puede hacer, porque potencialidad demostró muchísima. El problema que tiene Leita Monsados es que ha habido tantas bandas haciendo una especie de metal gótico con cierto aire lírico que igual cuesta un poquito que destaquen a día de hoy, pero me parecieron muy buenos músicos y muy muy buena banda en ese estilo. Y luego ya llegaba Edu Falaschi, que como prometió, que no siempre se hace. Yo, por ejemplo, venía a Masterplan hace no mucho tiempo y parecía que iban a hacer una gira con temas de Halloween y luego solo cayeron dos temas de Halloween. En este caso sí, todo el repertorio estuvo basado en canciones de Angra, de la época de Edu Falaschi en la formación, sobre todo de sus dos primeros discos con la banda, de Rebirth, el del 2001, y de Temple of Shadows, de 2004. Creo que también hubo algún rescate de algún EP intermedio que sacó con la formación. Dejó un poquito ya de lado otros trabajos donde también participó, como Aurora con Surgens y como Aqua, que si no me equivoco no tuvieron ningún tipo de representación, y se decantó por aquellos dos primeros discos para deleite de toda la gente que añora aquellos trabajos. Incluso había quien iba más allá y pedía alguna canción de cuando Edu Falaschi no estaba en la formación, y él, bajo mi punto de vista, de forma coherente, dijo que no había estado en aquellos discos, así que no le encontraba mucho sentido a interpretarlos en directo, y a mí personalmente pues me parece muy muy bien que apueste. Evidentemente estamos viendo a Dufarashi, pues vamos a escuchar las canciones que él plasmó originalmente con la formación. Buen concierto, tampoco hubo mucha presencia de público, algo más que bien, estamos hablando de alguien con un prestigio internacional, pero así están las cosas en esto de la música y así lo tenemos que contar. Y se quedó también corta la presencia de público, pero en todos los sentidos hay que alabar a toda la banda, que salieron motivadísimos al escenario, que interpretaron, ejecutaron de manera impecable. Bueno, el Aquiles ya sabemos que es una auténtica bestia, y el resto de músicos, hay que decir que técnicamente fue alucinante lo que nos brindaron en estas líderes de un power metal con mucho tinte progresivo, y la verdad que bordaron cada uno de los temas, 14, 15 más o menos, que fueron los que nos interpretaron en esta noche. Fijaros, más de los que nos interpretó Angra con Edu Falaschi hace ya unos cuantos años en Bilbao, que me dejó muy muy frío, y sin embargo en esta ocasión, viniendo él como ex vocalista de la formación con un repertorio más concreto basándose en dos discos prácticamente de Angra, tocó más canciones y me dejó más satisfecho. Son cosas curiosas que tiene esto de la música en vivo y las emociones que puede producir una actuación. Y él mismo comentó que tanto si toca para 10.000 personas como para 50, que para él es lo mismo y que lo da absolutamente todo, y la verdad que hay que reconocer que así fue. Cerramos esta breve crónica, bueno, breve, me enrollo al final, pero bueno, la tendréis por escrito en lamiradanegra.es lo antes posible, y vamos a cerrar esta breve crónica pues con un tema de Angra que no faltó en el repertorio, este Winds of Destination de Temple of Shadows, donde colaboraba, por cierto, en el tema de estudio que estamos escuchando, Hansi Kurtz de Blind Guardian, sonando Angra. Buen paso ayer, merecía también más público, pero buen paso, buena actuación la de Edu Falaschi por nuestros escenarios.
Flows all the way. hold your dreams on Cielo's hands. All those archives lost in wasted somewhere in the battlefields.
Sigues escuchando La Mirada Negra y suena a esta sintonía que conocéis bien todos los oyentes, la sintonía de noticias y efemérides, lo que significa que ya tenemos por aquí a Sergio, que nos ha venido con ese maletín cargado, pues eso, de noticias y de efemérides de esta semana, ¿no?
Vaya, uno, no digas que he venido con un maletín, porque a ver si suena va a venir la semana que viene aquí una cola de gente pensando que el maletín, no sé, trae billetes o algo.
No, trae documentos confidenciales solamente, que vale más todavía.
Claro, es que igual también los quieren también.
Venga, pues cuéntanos qué es lo que ha ocurrido esta semana en torno a nuestra música.
Pues mira, lo primero que voy a contar es una noticia sobre Annihilator y la gira que tenían prevista hacer en escasas fechas y que van a posponer esa gira. Bueno, este tour incluía conciertos en Bilbao, Madrid, Valencia y Barcelona. Y como digo, van a posponer esa gira. Las nuevas fechas van a salir en breve. Y ha sido Jeff Waters el que ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que explica los motivos. Por un lado, hay dos motivos principales. Por un lado, querían que en esta gira estuviese presente Randy Rampage, el primer vocalista de la banda, como invitado especial, pero debido a su fallecimiento el pasado mes de agosto, eso ya no va a poder ocurrir.
Difícil.
Exacto, ya no va a poder ocurrir.
Siempre podrá tirar de un holograma.
Sí, también. Bueno, igual lo están preparando, no lo sé. Entonces, pues bueno, como debido al fallecimiento, como ya no van a poder hacer, han decidido. Bueno, ese es uno de los motivos. Y el segundo de los motivos es que Jeff Waters tiene problemas con el pasaporte en el Reino Unido, que es donde vive actualmente. Y bueno, pues debido a eso también han decidido posponer esa gira. Que como digo, se van a conocer en breve las nuevas fechas. El propio Jeff Waters también ha dicho que las entradas para los conciertos serán válidas en casi todos los casos, excepto en un par de fechas que sí que lo van a cambiar, y que bueno, pues que estemos todos preparados para esa gira, que no está suspendida, sino que solo pospuesta.
Eso es. Pues perfecto, ya estaremos pendientes.
Eso es. Otra noticia de esta semana, concerniente en este caso a Motley Crue, que se habían despedido.
Sí.
Se habían despedido para todo el mundo, tal. Pues resulta que ahora están grabando 4 temas. Y bueno, pues Disney lo ha desvelado en Twitter. Ha dicho que están grabando 4 temas y tal. Y bueno, pues ya ha ido todo el mundo. Pero ¿cómo que estáis grabando si vosotros habéis retirado? ¿Y qué está pasando aquí? Pues bueno, pues él ha dicho que sí, que está grabando 4 temas con Motley Crue, y que lo que ellos firmaron fue un contrato para no girar nunca más, pero que nunca se separaron y que nunca dijeron que no volverían a hacer música. Así que
bueno, y
bueno, eso no lo he podido confirmar, pero a mí me suena que sí que había declaraciones de ellos en las que tampoco iban a volver a hacer música ni nada por el estilo, pero bueno, eso ya lo miraremos.
Vamos a dejarlo en que ha podido ser un malentendido, pero ya verás como ahora también, por demanda de los fans, tendrán que salir a hacer aunque sea alguna fecha.
Bueno,
igual no hacen giras, pero se hacen fechas concretas.
El tema es que también están a punto de estrenar una película biográfica que se titula The Dirt Confessions of the World's Most Notorious Rock Band, que es la adaptación del libro del mismo título, y que, bueno, se está especulando con que quizás esas canciones formen parte de la banda sonora de la película. Uh-huh. Pero no se sabe todavía si puede ser que sean parte de la banda sonora de la película o quizás de un nuevo trabajo discográfico de la banda. Entonces, pues bueno, de momento ahí está la cosa.
Bueno, pues de nuevo otros que, vamos a decir, incumplen su palabra. Supongo que por el bien de los fans, que están, bueno, deseando siempre el material, ¿no?
Aquí ya ha quedado claro que tienen firmado un contrato en el que no van a volver a girar juntos o a tocar juntos.
¿A tocar o a girar? Es que no es lo mismo. Porque
bueno,
claro,
ahí dice no girar.
Una gira en principio son varios conciertos.
Sí.
Ahora, una actuación puntual,
ya veremos si eso lo cumplen o no.
Eso es, porque al final ya sabemos lo que pasa con estas cosas. Y que vamos, que ya poca gente se cree lo de la despedida. En el caso de Motley Crue parecía que sí tenía que ser inevitable, porque Nick Marx pues tenía problemas de salud verdaderamente serios, ¿no?
Sí.
Pero, en fin, ahí están de nuevo dando noticias y eso, ofreciendo música.
Eso es. Bueno, por lo menos son nuevas creaciones.
Sí.
Esperemos que sean nuevas creaciones y no regrabaciones.
En principio se anuncia como algo nuevo. Sería una pena, ¿no?, que eso se quedara sin presentar al personal.
Mira, y hablando de regrabaciones y de nuevas versiones y demás, vamos a hablar de Coma, que, bueno, como todos sabéis, ya anunciaron el pasado mes de febrero que volvían a la carretera con un montón de conciertos, algunos de ellos con las entradas agotadas ya. De hecho, en Bilbao tuvieron que anunciar tres fechas. Porque dos ya están agotadas. Y bueno, lo que anuncian ahora es la edición de un nuevo disco, que se va a titular La fiera nunca duerme y que va a ver la luz el próximo 26 de octubre. Se trata de un disco recopilatorio, pero que son 15 canciones que van a regrabar pues con sonido actual, con la formación actual, y que no va a ser un recopilatorio de coger las 15 canciones que ya están grabadas, sino las van a regrabar y las van a publicar como nuevo material. Así que ahí estaremos esperando también ese nuevo trabajo de Coma para el 26 de octubre, justo antes de que empiece esa gira de regreso. Hablamos ahora del Z-Live 2019, que ya ha anunciado las primeras confirmaciones para ese evento. Estarán, bueno, se va a celebrar los días 14 y 15 de junio en el Auditorio Municipal de Zamora, y actuarán bandas como Therion, Soilwork, Saratoga, Tierra Santa, Celtiberian, Trayery y Eon. Y bueno, ya sacaron entradas a un precio especial. Ahora han vuelto a sacar entradas, en este caso a 36 euros, que no sé hasta cuándo, no he podido mirar hasta cuándo estará vigente ese precio, pero bueno, ya con las bandas que han anunciado, vamos, creo que de cabeza hay que comprarlas.
Pues sí, señor, porque es un festival que a nosotros nos encanta, lo hemos dicho por activa y por pasiva en anteriores ediciones. Por fin pudimos estar en esta última y espero no perderme esta siguiente, porque encima Therion es una de las bandas que a mí me encanta. Bueno, me gusta todo el cartel realmente, y me gusta la filosofía del festival, porque da hueco a los que no tienen hueco en otros festivales. Mira, por ejemplo, Eon o Celtiberian, que han entrado ahí. Y los grupos grandes internacionales tampoco son los, vamos a decir, los típicos, ¿no? Se apuesta un poquito más por, no sé si decir por ese relevo, ¿no? Porque también hablamos de bandas que llevan muchísimos años, pero por lo menos de bandas que no han conseguido igual llegar a todo lo que merecerían, o que no han tenido esa repercusión que en otra época, con otro tipo de apoyo, con otro tipo de industria, pues igual hubieran conseguido, ¿no? Y Therion es uno de esos grupos que tendría que ser hoy en día pues considerado tan grande como el que más. Así que me alegra mucho esa confirmación. Bueno, y Soulwork también. Personalmente me gustan menos, pero es otro grupo tremendo, ¿no? Así que tienen estilos muy diferentes.
Exacto. Todas las bandas son de estilos diferentes, además.
Yo ya digo que no creo que me lo pierda, salvo cosa rara. Todavía queda mucho hasta junio y uno no sabe lo que va a pasar ni con su vida ni. Pero bueno, pero en principio me lo apunto ya, que va a ser uno de los festivales en los que pienso estar.
Pues nada, pues ahí guárdate el 14 y el 15 de junio. Seguimos ahora con una joven banda polaca del mundo del metal extremo, del black metal, que se llama Batuska, y que va a venir a Euskadi por primera vez el próximo 26 de septiembre. Es una banda que tiene 8 miembros en su haber, en su composición, y va a presentar el disco Liturgia en Bilbao, en la última parte de su gira Liturgia European Pilgrimage Tour. La fecha, como digo, el 26 de octubre, en la sala Stage Life de Bilbao. Batuska. También tenemos fechas confirmadas del proyecto en solitario de Carlos Tarque, el cantante de M-Clan, que va a girar como Tarque, y que cuya gira va a comenzar el 2 de noviembre en Gijón, y que va a pasar también por Valladolid, Valencia, Zaragoza, Pamplona, Bilbao el 1 de diciembre en el Café Anchoquia, Alicante, Sevilla, Madrid, Barcelona, Santander, Santiago de Compostela, Murcia y Castellón. Un montón de fechas para el proyecto en solitario de Carlos Tarque. No sé si recuerdas que hace una semana o dos, ya no me acuerdo yo exactamente qué día fue, que hablaba de la gira de The Bellrise. Ajá. Que iban a tocar en Vitoria el 20 de octubre. Sí. Y que yo ese día no iba a poder verles. Pues han anunciado más fechas y la verdad es que me lo están poniendo complicado para que vayamos a verles, pero
a ver.
Pero bueno, han anunciado que añaden Bilbao, Donostia, León, A Coruña, Murcia y Alicante a la extensa gira de octubre que ya habían anunciado para la presentación de su álbum Punk, Funk, Rock, Soul, Volumen 2.
Te lo están facilitando entonces, ¿no?
Bueno, a ver, ahora te lo cuento. Mira, la primera fecha es el 5 de octubre en el Café Anchoquia de Bilbao. Sí. ¿Qué ocurre el 5 de octubre? Que viene Europe. Así que ahí ya hay que elegir.
Ajá.
Luego está el 6 de octubre en Zaragoza, el 7 de octubre estarán en la Daba Daba de Donostia. Si no recuerdo mal, el 7 de octubre está por aquí Primal Fear.
Es que mira qué.
Por eso te digo que...
Es que coinciden mil cosas.
Exacto. El 8 de octubre en el Gran Café de León, 10 de octubre en la Sala X de Sevilla, 11 de octubre Sala El Sol de Madrid, el 12 de octubre en A Coruña, el 13 en el Calella Rock Fest, el 14 en la Sala Rem de Murcia, el 18 de octubre en la Sala Estéreo de Alicante, 19 de octubre en Loco Club de Valencia y el 20 de octubre en el Geldorado de Gasteiz. Uh-huh. Para Lisa Kekaula y sus Bell Rise.
¿Y en esa de Gasteiz con qué coincide?
Con el Bilbao Night Marathon, que te dije
ah,
que iba
sí,
a correr.
Es verdad que eso lo comentaste ya. Pues bueno, habrá que mirar a ver si nos es más factible ir a Murcia.
Ya, ¿vale? Sí, pues es posible que igual, sea más fácil.
Igual no coincide con nada y...
Bueno, lo tendré que estudiar porque, bueno, hay, como has visto, bastantes fechas y sí, habrá que ver cuál es la que mejor, la que más nos conviene. Uh-huh. Porque The Bell Rise es una banda... para ver y para disfrutar en directo.
Tuve
con toda esa energía que desprende.
Una ocasión en el Cafancho que precisamente hace unos años y me gustó bastante, no es mi estilo precisamente, pero mi estilo predirecto, vamos a decir, pero disfrutarlo disfruté a
sí, sí. Pues os digo que está complicado para verles, pero hay que verles. Por otro lado, la semana pasada sí que hablamos del primer Gasteiz in Metal que organiza Dalí Sánchez Floppy junto a MPR Productions, y ya han anunciado parte del cartel. Va a ser de dos días, ya han anunciado el cartel del primer día, que será la noche del 16 de febrero. ¿Y quiénes van a actuar? Los franceses Beyond the Sticks, también estarán los locales, los vitorianos Minerva, también Bloody Brotherhood, que van a estar presentando su segundo trabajo de estudio, que va a ver la luz a finales de este 2018, y los Thrashers Iruindarras Boitila, que presentarán su primer trabajo. Esas cuatro bandas serán las que formen ese primer día del Gasteiz in Metal el 16 de febrero en Vitoria-Gasteiz, en la Urban Rock Concert.
¿Cartel completamente cerrado ya?
Creo que sí, que para el primer día sí.
Vale.
Ahí nos quedaría saber lo del segundo día. Johnny Joely, que hemos hablado últimamente de él porque va a participar en ese Louder, Living for Louder de Robert Rodrigo, el disco de Robert Rodrigo Band, pues resulta que estaba aquí esta semana. El pasado jueves publicaba en Facebook un vídeo en el que decía que se encontraba en Bilbao para grabar un videoclip que sería de adelanto de ese trabajo de estudio, el Living for Louder de Robert Rodrigo Band. No sé si todavía estará por aquí.
Pues si está trabajando con ellos, probablemente sí, ¿no? Porque
no sé si...
Ya se pueden hacer muchas cosas a distancia, pero...
No, pero quiero decir que a lo mejor han grabado el videoclip ayer, han terminado y ya se ha marchado.
Sería un error. Habrá que hacer algo de turismo también, ¿no? Habrá que ver alguna cosa.
Sí, sí. Pero bueno. Si sabemos que el jueves estuvo por aquí, a lo mejor todavía Johnny Joely se encuentra por Vizcaya. Ajá. Los que seguro que están en Vizcaya son Valkyria, porque son una banda vizcaína, y que el pasado jueves se estrenaban también un videoclip del tema Código de Honor, que bueno, que está incluido en su disco Tierra Hostil, y que es el segundo álbum de estudio de la banda y que va a ver la luz, como ya hemos contado en alguna otra ocasión, el próximo 10 de octubre a través de Fighter Records, un trabajo que está grabado, mezclado y producido en Chromaticity Studios de Pedro Monge y que lleva una portada que está hecha a cargo de warbanner.eu. Uh-huh. Chelu, el bajista de Porco Bravo, que anunciaba también esta semana que después de 15 años encargándose de las cuatro cuerdas en la banda, pues que se retiraba y que dejaba Porco Bravo de lado, y además lo decía con estas palabras, decía: me siento sin fuerzas para continuar por el camino que tiene que llevar la banda y por eso dejo mi puesto como bajista. Deseo suerte a mis amigos y familia de Porco Bravo para que vuelvan lo más pronto posible a los escenarios. Así que por un lado tenemos esa triste noticia de Chelu que deja la banda, que deja Porco Bravo, y por otro lado la esperanza de que Porco Bravo, más pronto que tarde, van a volver a la carretera.
Vamos, no era difícil de intuir, prácticamente es la confirmación, ¿no? de que volverán. Porque evidentemente no vas a dejar un grupo que no existe, ¿no?
Sí.
Eso está clarísimo.
Así que nada.
Podemos rebobinar, al mirar en los programas pasados y como en aquella despedida ya comenté yo que yo estaba seguro que regresarían.
Sí, sí. Bueno, y pues nada, mandamos un saludo y un afectuoso recuerdo a Chelu.
Por supuesto, que ha sido también imagen del grupo, aparte, y pura actitud también en el escenario, que es lo que necesita por cobrado.
Eso es.
Así que será difícil, sustituirle.
A ver, bueno, lo han hecho bastante bien con Capi, a ver cómo lo hacen ahora en el puesto bajista.
No me imagino a nadie mejor en el puesto de Pulpo, que a Capi, la verdad, han dado en el clavo de lleno. Así que si andan igual de atinados con el bajo también, pues mira, pero es muy muy difícil encima sustituir a un miembro que yo creo que es original, por lo menos yo siempre lo he visto desde los principios en la formación.
Sí, como decimos, 15 años con la banda.
Se pasó por aquí por nuestros estudios con la primera maqueta, que entonces sí que eran unos, vamos, si ahora son como son, entonces eran más cafres todavía. Y me puedo jactar de haberlos conocido en aquella época, algo pues que bueno, me enorgullezco de ello y me encanta.
Como sois los de Baracaldo. Y bueno, finalizamos ya la sección de noticias con otra banda vizcaína, con El Reno Renardo, que como sabéis ya tiene disco previsto ahí para el 19 de octubre, se llama Osteopatía, y pues ya tenemos ahí el primer adelanto, que se llama Sanotes, en ese estilo que les caracteriza tanto de ironía y buen humor. Y también han anunciado las primeras fechas del Osteopatía Tour, o Osteopatour, mejor dicho, que va a comenzar el 10 de noviembre en la Sala Doca de Donosti. Luego, durante este año 2018, también estarán en Madrid, Villava y Valladolid. Y ya para 2019 han confirmado Barcelona en enero, Zaragoza en febrero y el Café Anchoquia el 23 de marzo en Bilbao. Así que nada, vamos a escuchar este Sanotes y a echarnos unas risas y disfrutar de la buena música del Reno Renardo.
Venga, pues vamos con el Reno Renardo, que tiene, por cierto, videoclip de este tema rulando por la red de redes, así que buscad El Reno Renardo, Sanotes, y aparte de escucharlo como vais a hacer aquí ahora mismo, os podéis ver ese videoclip. El Reno Renardo.
Rantastic descargado, pulsómetro activado, me pongo la hipofnano, voy a hacer el Forrest Gump. Mallas fluorescentes que dejan ciega a la gente, glúteos bien turgentes de meterle al body pump. Soy crudo y vegano, me muero por contarlo, he hecho flores por el ano. Soy flexitariano y tengo el vientre plano y bíceps de metal. Quiero miembros venosos y ser portada en Men's Health. Odio los cuerpos amorfos, que asco me da la vejez. CrossFit y pilates hago los lunes y martes, Zumba y Mortal Fitness miércoles, jueves y fines. 10 piezas de fruta, barrita, muesli, cereal, el jugo de almóndigas junto con pan integral. Soy fofi sano, fornido y tocitosco, fofi morsa, ballenardo. Soy morfi vegano, viejo, joven, gordo y bueno, toca mi abductor. Todo como a la plancha, chaco a isostar, cúrcuma y remolacha, yo quiero ser inmortal.
de avena, los hidratos de carbono, ni probarlos en la cena. Marcha regulada, con mis piernas depiladas, media maratón, en Pozuelo de Alarcón. Soy bracicorto, enjuto y cejijunto, al gimnasio yo me apunto. Siempre estoy a dieta, y sueño con panceta y cordero lechal. Quiero nalgas de acero, los abdominales de Aznar, cachas como los del Reno, en babuinos del metal. Quiero ser siempre joven, como el de saber.
Pues hemos tenido al Renardo, y cuando menos siempre la sonrisa garantizada con ellos. No la sonrisa, la carcajada. En su línea, ¿no, Sergio?
En su línea, que en una línea que está muy bien, por cierto. Porque musicalmente es un estupendo, luego tienen esas letras llenas de humor.
Sí.
Y bueno, o sea, a mí me gustan bastante.
Ellos también guardan la línea,
sí.
La línea igual físicamente la línea curva, pero bueno, también es línea. Y musicalmente, pues eso, su línea humorística, sarcástica y que de vez en cuando, pues que viene muy bien.
Y que, bueno, al final son en muchas ocasiones verdades de esas que no sé, políticamente incorrectas, ¿no?
Sí, es que yo muchas veces pienso que si dices la verdad, tiene gracia. Es dura a veces, pero no, es que en el fondo es así, ¿no?
Eso es.
Es que he dicho algo literal, ¿por qué nos reímos? Porque normalmente no lo decimos. Porque la verdad se esconde tanto que, oye, cuando sale a la luz la dices directamente, parece una broma.
Sí.
Pero es así. Parece mentira y no lo es.
No,
bueno,
no.
Bueno, pues he estado el Reno Renardo. Excelente elección para cerrar esta sección de noticias. Y ahora vamos con las efemérides de esta semana.
Esta semana que empezó el lunes 10 de septiembre y que fue el día del cumpleaños del legendario guitarrista Joe Perry de Aerosmith, que cumplió 68 años. Este todavía, no sé, ¿le conocemos algún achaque?
No, digamos nada, cruzado de dedos.
También fue el cumpleaños el pasado lunes de Mike Way, el bajista de My Chemical Romance, hermano también del hermano menor de Gerard Way, y que cumplió 38 años. Y recordamos que un 10 de septiembre de 1981, Paul Diano daba su último concierto con Iron Maiden en Copenhague, en Dinamarca. Hace ya mucho tiempo, 37 años. Para el 11 de septiembre, en 1987, Jethro Tull lanzaba su álbum Crest of a Nave. Y recordamos a Ray Bees, nacido como Ray Barbieri, que fue batería y miembro fundador de Agnostic Front y que fue más tarde cantante de War Song y que falleció el 11 de septiembre de 1997 a los 36 años debido a una neumonía. Para el pasado miércoles 12 de septiembre fue el cumpleaños de Larry Lalonde, el guitarrista de Primus, que fue además alumno de Joe Satriani y que cumplió 50 años el pasado miércoles. 66 cumplía Neil Peart, el batería de los míticos canadienses Rush. Y 71 años tenía Johnny Cash, el Man in Black, el legendario músico de country y de rock, cuando falleció el 12 de septiembre del año 2003. El 12 de septiembre de 1975 se veía a la luz Wish You Were Here, el tema de Pink Floyd. Y en 2008, hace 10 años, que se publicaba Death Magnetic, el álbum de Metallica. El pasado jueves cumplió 51 años Tim Ripper Owens, el gran vocalista, que ya hablamos también de él la semana pasada, vocalista de Judas Priest, de Ice Ether, de Yngwie Malmsteen, Beyond Fear, bueno, un montón de bandas más, y que cumplió 51 años el pasado jueves. 57, por otro lado, cumplía Dave Mustaine, el líder de Megadeth, y 61 años cumplió Vinny Appice, el batería de bandas como Black Sabbath, Funeral Hell, Dio o Axis. Por otro lado, el 13 de septiembre de 1972 se publicaba Close to the Edge de la banda Yes. En 1988 recordamos dos grandes discos. Por un lado, el How Will I Love Tomorrow When I Can't Even Smell Today de Suicidal Tendencies, 30 años ya de este disco. Y el mismo día se publicaba Them de King Diamond. Ese no te gusta, ¿no?
Bastante poco.
Bastante poco, ¿no? El tercer álbum de estudio de King Diamond, del artista danés. Ayer, 14 de septiembre, mira, hablabas antes de Angra, pues André Matos cumplió ayer, 14 de septiembre, 47 años. También vocalista de Viper, el brasileño. Paolo Gregoletto, el bajista de Trivium, cumplió 33 años ayer. Jet, la banda de rock, publicaba en el año 2003 su disco Get Born, que incluía el hit que hemos oído mil y una veces, si no más, Are You Gonna Be My Girl. Y en 1993, hace 25 años, o ayer hizo 25 años, que se publicaba una de las grandes obras maestras de Meat Loaf, el Bad Out of Hell 2, Back into Hell. Y también recordamos un 14 de septiembre a Pete Gentile, que fue bajista de la banda de la New Wave of British Heavy Metal Dealer y que falleció en el año 2013 a los 52 años debido a un accidente de motocicleta, y es que chocó contra un corzo. Para hoy, 15 de septiembre, tenemos a Doyle Wolfgang von Frankenstein, el guitarrista de Misfits, que cumple 54 años. Johnny Ramone, cofundador de Ramones y guitarrista hasta su último concierto oficial en 1996, falleció a los 55 años un 15 de septiembre del año 2004 debido a un cáncer de próstata. En 1998 Marilyn Manson publicaba Mechanical Animals y Richard Wright, quien fuera teclista de Pink Floyd, fallecía el 15 de septiembre del año 2008 a los 65 años por complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón. Y ya para mañana, 16 de septiembre, tenemos el cumpleaños de Kenny Jones, batería británico que tocó en bandas como The Faces y The Who y que cumplirá 70 años mañana. Mark Bolan, el líder de T-Rex, falleció el 16 de septiembre de 1977 a los 29 años tras sufrir un accidente de coche contra un árbol, como contamos también hace, no sé si fue también la semana pasada o hace dos. Napalm Death, en 1988, hace 30 años que, o mañana hará 30 años que publicó From Enslavement to Obliteration. A Perfect Circle, que también está en boga este año 2018, hace 15 años publicaba su segundo y aclamado álbum, 13th Step. Y Mago de Oz, hace 10 años, publicaba su tercer álbum de estudio, su tercer álbum en directo, que era un CD más DVD además, y que se titulaba nada más y nada menos Baracaldo DF. 10 años ya de ese disco. Y el álbum que vamos a destacar, bueno, esta semana,
antes de decir que la efeméride destacada esta semana es que el 14 de septiembre, o sea, ayer, tú cumplías años.
Sí, yo cumplí años ayer, sí.
Persona fundamental para el rock donde las haya, ¿eh?
Bueno.
Con su Rock Video, hombre, Sergio Martínez, ¿no? Presentador de Rock Video. Hombre, las noticias aquí en La Mirada Negra. Y no sé.
Eso es lo más destacado.
Y periodista de profesión auténtica, ¿no? O sea, pues Soriona. No tenemos, ya me gustaría tener una. No tenemos ninguna canción rockera que felicite un cumpleaños, ¿no?
Por a ver si hay.
¿Las hay?
Sí, sí.
Dime una.
Pues hay una de Jimi Hendrix que está muy bien.
¿Ah, sí?
Sí, Happy Birthday de Jimi Hendrix.
Vale, a ver si la encuentro. De momento vamos con esa efeméride destacada, porque si no, entre que la busco y tal.
Bueno, pues lo que voy a destacar esta semana es un álbum que realmente no fue un gran álbum como tal, pero sí que marcó el regreso de una de las grandes bandas y referencias de la historia del rock, como es Queen, y que en 2008 hicieron un disco titulado The Cosmos Rocks, junto a Paul Rogers. Era Queen más Paul Rogers. Ahí está, ya lo has puesto.
Everybody's wishing me a happy birthday. Everybody's wishing.
Perdona que te haya cortado, pero no. Es que quedaba bien felicitarte ahora, ¿no? Precisamente. Me la he encontrado, ¿eh? He tenido reflejos.
Muy bien.
Bueno, Sergio, pues eso. Soriona, felicidades.
Es que
hasta allí Jimi Hendrix, desde el más allá, te está felicitando. Qué bonito, ¿eh?
Muy bien.
Y que cumplan muchos más. No vamos a desvelar la edad, ¿no? O sí, o todavía se puede.
A mí me da lo mismo. Yo siempre digo que a mí los números me dan un poco igual. Ya me daban igual en el instituto con matemáticas, que no se me daba muy bien.
Acabamos de escuchar a Reno Renardo más o menos criticando a esa gente que nunca quiere envejecer, ¿no? Así que si estás cumpliendo años y se envejece, eso es algo sano,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Peor es lo contrario.
Eso es.
Pues que cumplan muchos más y que sigas celebrándolo aquí en La Mirada Negra. Ya sabemos el año
eso
que viene.
Espero.
El año que viene me vengo con la canción ya preparada, ¿eh? Y bueno, y perdona que te haya cortado y...
Nada,
bueno,
pues eso.
Puedes volver a presentar lo que está...
No, seguimos hablando. Voy a volver a hablar o a seguir hablando de Cosmos Rocks, ese disco que Queen, o lo que queda de Queen, que son Brian May y Roger Taylor, publicaron junto al vocalista de Free y de Bad Company y otras bandas, como es Paul Rogers, ese proyecto que sacaron conjuntos, Queen más Paul Rogers, titulado The Cosmos Rocks, publicado el 15 de septiembre de 2008 en Europa y el 28 de octubre de 2008 en Norteamérica. Tenía 14 nuevas canciones de estudio escritas por los tres miembros, Brian May, Paul Rogers y Roger Taylor. Decir que del bajo se encargaron tanto Brian May como Roger Taylor, pues porque bueno, John Deacon ya en su momento dijo que hacia el año 97 ya dijo que no quería seguir sabiendo nada de la banda y bueno, se retiró de la banda. Y como digo, este de Cosmos Rocks es el primer álbum con material nuevo de los dos miembros originales de Queen desde el Made in Heaven de 1995. Y además es el primer y único álbum de estudio con Paul Rogers como cantante principal, 17 años después de la muerte de Freddie Mercury. Como digo, realmente no es un nuevo disco de Queen, es pues un proyecto musical formado por lo que quedaba de Queen más Paul Rogers, y bueno, denominado así, Queen más Paul Rogers, y en aquel momento la banda anunció una gira de conciertos por Europa y Latinoamérica, tras más de 20 años desde la última, aquella de 1986, y fue un gran éxito la gira, no así el disco que no tuvo demasiado buenas críticas. La verdad es que, como decía al principio, es un disco...
Es flojito, ¿no?
Sí, bueno, tiene algunos temas destacados, eso sí, pero no va a entrar en la historia de la discografía de Queen, eso está claro. Más allá de la colaboración de Paul Rogers.
Sí, que no deja de ser un disco histórico.
Pero bueno. Y, bueno, a pesar de que no fue tampoco muy exitoso en ventas, sí hay que decir que llegó su segundo single, Celebrity, llegó al número 1 en las listas de ventas de singles rock en Reino Unido, y el álbum en sí llegó al número 5 en el Reino Unido, al 4 en Alemania, al 6 en Italia, el 20 en España y el 47 en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahora es un tema compuesto por Paul Rogers para este proyecto y que se titula War Boys.
Venga, pues la semana que viene te esperamos aquí, ¿vale, Sergio?
Aquí estaremos.
They were born with the knowledge of the struggle to survive. They were raised learning only ways to stay alive. Their language is the language of the bullet and the gun. If you see them coming, baby, better run. Here come the war boys. Here come the war boys. Well, they look so pretty as they march and drill. It's such a pity that they're dressed to kill. Soldiers marching two by two. When it all comes down, they know exactly what to do. Here come
infierno y destrucción.
Fantásticas canciones que encontramos en 2038. El tercer trabajo de los castellonenses en Dry River es este Rómpelo que estamos escuchando. Banda invitada hoy aquí en La Mirada Negra. Hace ya algún tiempo que presentaban esta tercera obra de estudio. Es uno de esos grupos que yo considero deberían de llegar a todos los oídos, porque lo que ofrecen es música de muchísimos quilates. Independientemente de que los cataloguemos dentro del rock, son capaces de tocar diferentes palos, de fusionarlos muy bien dentro de un estilo propio, de tener un montonazo de detalles, pero no necesariamente buscando la complejidad para el oído de un oyente medio. Yo, a mi modo de ver, esto es algo que podría entrar bien, pues, por el oído de cualquier persona con cierta sensibilidad, ¿no? Y además, trabajando mucho el aspecto musical, trabajando mucho el aspecto de letras, trabajando la imagen, yo no sé si se puede hacer algo más para que una propuesta musical resulte tan completa. Ellos debutaban con el Circo de la Tierra hace ya algún tiempo, nos dejaba maravillados aquel trabajo, continuaban su trayectoria con Quien Tenga Algo Que Decir, Que Calle Para Siempre, en esto hablamos ya de 2014. Luego editaron un directo, Rock and Rollo y Caña, que tengo que decir que eso pasó para mí un poquito más desapercibido. Y lo que no ha pasado desapercibido es este 2038, que me parece pues una magna obra de música, de rock, si queréis, como etiqueta amplia, pero de música en general. Y para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Matías Orero, guitarra de la formación. Muy buenas, Matías, ¿cómo estás?
Buenos días, pues bien, gracias por llamarnos. Ahora estaba escuchando la canción de Rómpelo y he disfrutado, porque no es lo mismo tocarla que luego estar aquí escuchándola y analizándola, y es verdad todo lo que dices.
Eso es, también es verdad que
estilos...
Sí, hay de todo, lo único que luego los músicos a veces sois los que más... Igual os pasa como a mí mismo, ¿no? Cuando escucho mi propia voz, como que te da un poco de reparo. Y hay veces que hay músicos que me lo comentan, ¿no? Es que yo no disfruto de mi propia música. Por lo que veo, vosotros no es así, ¿no?
No, que va, estaba aquí analizando y digo, tiene de todo, esta canción es un temazo. Tiene jazz, tiene shuffle, es...
Bueno, es algo habitual en vosotros, ¿no? Lo que pasa es que miráis el disco, ¿no? 10 temas que componen 2038, habéis grabado algunos videoclips. Yo supongo que es complicado decir de qué temas podemos elegir para hacer una especie de single, ¿no?
Sí, siempre es un tema delicado el elegir una canción, porque claro, cada una te toca un palo, ¿no? Y te gustan, bueno, es que nos gustan todas, ¿qué vamos a decir? Al final siempre hay que elegir alguna. Quizás por duración siempre elegimos una que no sea muy extensa para el single, pero vamos, que nos cuesta elegir una, sí.
Y además, luego también, eso es, la duración es algo importante, porque sois un grupo que tampoco, vamos, que no eludís el tener canciones de 9, 10 minutos, es algo que ha venido siendo habitual en vuestra carrera. Lo que sí me sorprendió fue que dijerais, me va a faltar el aire, por ejemplo, entre esos temas con los cuales presentar la obra, porque no deja de ser un medio tiempo, ¿no? Y a veces las bandas tienden más a buscar temas como más inmediatos, ¿no?
Sí, pero en este caso es que es una canción, una gran canción que compuso Carlos y es un temazo, es que nos cae la lagrimita, son de estas que no puedes evitarlas, ponerlas en las candidatas, ¿sabes? Porque aunque sea una balada es un temazo, vamos, por lo menos para nosotros.
¿De cuál más había habido? Que... ¿Si había habido videoclip también de Me Pone a 100 fue o...?
Han habido videoclips de casi todas, de Fundido a Negro.
¿Ah, sí?
Pues Me Pone a 100.
Me he perdido los últimos videoclips, entonces.
Sí, intentamos sacar vídeo y, o sea, disco con vídeos ya. Tenemos, creo que Quitando Camino de los y Perder el Norte, tenemos vídeos de todos, los hemos ido sacando poco a poco. Me Pone a 100.
Sí, porque sois un grupo, además,
Cautivos.
Como he dicho en la presentación, sois un grupo que más no se os puede pedir, porque cuidáis absolutamente todo, y la imagen, junto con la música, es algo muy importante, ¿no? Ese trabajo casi cinematográfico, ¿no?, que puede conllevar también el hecho de grabar un videoclip, ¿no?
Sí, sí, el trabajo es, la verdad, es una locura, pero empiezas con ganas, te lo coges con ganas, y al final, cuando estás a mitad, ya dices, bueno, esto hay que tirarlo para adelante. Pero es bonito, es bonito. Empezamos hace años con Traspasa mi piel y lo disfrutamos mucho. Y entonces nos hemos dado cuenta que el tema audiovisual pues es bastante importante para la presentación. Hoy en día con YouTube, todas las plataformas, si presentas un vídeo siempre entra todo mejor visualmente y claro.
Y para eso os curráis también vosotros una imagen que también lleváis al escenario, porque el videoclip es el plano cinematográfico y el teatral es lo que hacéis encima de un escenario, ¿no? Y en cada uno de vuestros discos habéis aparecido caracterizados, ¿no?, de alguna manera, y además de forma diferente, es decir, que no sois una banda que repitáis la imagen de disco a disco, ¿no? Y es algo también que os caracteriza.
Sí, siempre hemos buscado, no sé si es que igual somos un poco medio payasetes o qué, pero nos gusta el tema teatral, y siempre intentamos que el disco darle una temática, ¿no? El primer disco, que era El Circo de la Tierra, pues ya se ve venir que éramos el circo. O sea que yo iba con mallitas de forzudo y todos disfrazados de circo. El segundo, pues íbamos en plan orquesta de boda, ya van con las lentejuelas doradas muy elegantes. Y a este le hemos dado un toque pues más elegante todavía, si cabe, todos trajeados. Hacemos un viaje en el tiempo.
Va mucho también con lo que es la propia música de la banda, ¿no? Porque si algo, un calificativo que se me viene a la mente es elegancia. No precisamente
sí,
para vuestra música.
Nos gusta la elegancia visual, quiero decir. A lo mejor, a veces eso que estamos en la prueba y vamos vestidos de normal y parece que te falta algo, ¿no? Es el uniforme a la hora de tocar nos ha dado ese plus que buscamos siempre.
Oye, para mí pasa un poco más desapercibido vuestro disco en directo, Rock and Rollo y Caña. No es muy habitual que con dos discos se presente un directo. No sé cómo resultó la historia, si fue un tanto, no sé si anecdótico en vuestra carrera, si en un futuro, si la banda, evidentemente, cuando edite algunos trabajos más, tenéis pensado hacer algo igual de una manera más grande, pero a mí me pasa un poquito más desapercibido ese disco en directo.
Bueno, el disco en directo fue aprovechar un poco teníamos una actuación aquí en Castellón bastante importante a nivel de equipo, del local era muy bueno y pensamos, pues lo grabamos y una vez grabado, ¿para qué lo vamos a tener? ¿Para qué no lo vamos a publicar? Pues publicamos el directo pues porque era una buena oportunidad de hacer un buen espectáculo, muy buen montaje. Y no hay que perder las oportunidades.
A pesar de que, ya digo, solamente había dos discos, pero bueno, dos discos que, por cierto, haciendo balance, no sé cómo lo valoráis vosotros, ¿no? Porque la música está como está, pero lo cierto es que la música de Dry River, cuando ha llegado a los oídos de la gente, evidentemente llama la atención y todos son parabienes, ¿no? Porque es espectacular. No sé qué balance hacéis, por ejemplo, de lo conseguido hasta la fecha por la banda.
hombre, el balance bueno, buenísimo. Sí, la gente no responde en los conciertos, pues es todo un, bueno, que vayas a un sitio que no es tu ciudad y todo el mundo cante los estribillos y veas a las familias, porque van las familias con sus hijos y todos con las camisetas nuestras. Hoy por hoy estamos muy contentos con la respuesta de todo el público.
Eso es porque una cosa que yo no acabo de entender es porque esto nos abre un poquito más, ¿no? Como te has dicho, todo el público, ¿no? El rock tiene una, no sé, cierta fama, no sé, o ya está destinado como a un público muy concreto, ¿no? Vamos a decirlo. Pero, sin embargo, yo escucho una banda como The River y digo, ¿qué problema tiene este grupo? Califiquémoslo o etiquetémoslo como queramos, para que no guste a cualquier bicho viviente y con sentimientos, ¿no?
Bueno, los gustos, es para gustos colores, pero intentamos eso, hacemos una música. Yo pienso que este último disco nos ha salido un disco muy, muy, que entra muy bien, muy escuchable para todos los públicos. Sonido está muy logrado, hemos gastado ahí todo el potencial que teníamos en buscar buenos estudios, la mezcla ha sido muy buena. Uh-huh. y por nuestra parte, pues eso, como creo que hará todo el mundo, pues intenta hacer lo mejor que puede, lo que hace, y si además el público responde como hasta ahora, yo como hasta ahora lo veo muy bien. Si mejora, pues mejor. Pero más no podemos hacer como músicos es eso, intentar hacerlo todo lo bien que puedas y que pase el tiempo a ver qué ocurre.
¿Y el título 2038 a qué hace referencia? ¿Es un viaje en el tiempo? Háblanos un poquito de ello.
Sí, más o menos es eso. Teníamos una idea de estos reportajes que se hacen de Classic Album, que nos gustaba, bueno, siempre nos han gustado, que salía, por ejemplo, gente de Queen, de Pink Floyd, que hablaba de esos discos que triunfaron, ¿no? Y un especial, se hacían como un pequeño homenaje. Uh-huh. Y claro, nosotros pensábamos en eso, ¿no? Y, oye, ¿por qué no nos hacemos nosotros el homenaje del disco que vamos a hacer, ¿no? Por si acaso, por si acaso ya lo tenemos. Y pensamos en eso, en hacer un tipo classic album de este disco. Y claro, teníamos el problema de que había que viajar en el tiempo y buscamos esas fechas. Uh-huh. 2018-2038, y es de lo que van pues los vídeos. Hacemos como un directo en el que tocamos nosotros, pero estamos de viejos también porque hemos aprovechado el espacio-tiempo para viajar. Uh-huh. Bueno, ya te digo que nos gusta un poco el darle la vuelta ahí al tema visual.
Lo que sí es cierto es que las portadas han ido simplificando, ¿no? Un poco, por lo menos en comparación al primer disco, ¿no? Si miramos el segundo, era muy llamativa, pero también era un poquito, vamos a decir, más simple que la del primero, y esta todavía se simplifica un poquito más.
Sí, en principio iba a ir solo roja, o sea que habría sido aún más simple. Mm-hmm. Pero añadimos nuestra máquina del tiempo, una puerta ahí que hice yo, y bueno, nos pareció bastante simple y bastante rotunda, o sea, no necesitábamos nada más. Ya te digo, si iba a ir en rojo, pues con la puerta lo hice todo.
Uh-huh. Bueno, tenéis una canción que a mí fue la primera que, vamos a decir, me llamó la atención, o de los favoritos del disco, que es Me Pone a 100, porque además me gusta mucho la letra, ¿no? Que hace una crítica a lo que es esa composición musical como producto, ¿no? Rápido de consumo, ¿no? Que es precisamente lo que no hacéis vosotros, ¿verdad?
Claro, esa canción tiene su doble sentido, pues exactamente, que una canción que porque tiene que ser que los productores, la gente de la música, pues busca esos temas que enseguida triunfen, den dinero, y la parte del músico, pues es todo lo contrario, ¿no? Lo que quieres es sacar tu lo que llevas ahí dentro y meter ahí toda la música que puedas, entonces
Tener libertad, ¿no? Tener libertad, sí, para hacer lo que quieras. Que en ese sentido, vosotros componéis de una manera muy libre, con la mente muy abierta, pero el caso es que todo fluye. Es decir, que no estamos hablando de una banda que por lo menos a mí me parezca que se deba de atragantar a la escucha. No voy a catalogarla de comercial, pero sí, vamos a decir, de asequible, ¿no? Porque lo que hacéis tiene un sentido. Tenéis grandes estribillos, tenéis muy buenas melodías. Eso sí, luego hay un montón de arreglos, de detalles, que lo que hace es que el disco gane todavía más con la escucha, ¿no? Pero, vamos a decir, de manera superficial, no sois una banda, sin ser, por supuesto, ese grupo de consumo rápido, pero tampoco sois una banda anticomercial, a mi modo de ver, ¿no?
Ya, yeah, sí, que no das mucho la brasa ahí con... Hay mucho estilo metido en una canción, muchos cambios, pero va todo muy fluido. Igual estás escuchando en un momento dado algo de jazz y de repente cuando vuelves a darte cuenta estás metido en todo el metal. Pero todo muy sutil. Carlitos es que es un maestro, es nuestro el compositor, Dry River, digamos, el que hace los arreglos es Carlitos y el otro guitarra, Carlos Álvarez. Uh-huh. Y es un crack. Esto lo tiene súper...
¿Os ponéis algún límite en algún momento de decir, uy, esto no podemos meterlo, por aquí no podemos pasar? Hay algo, porque claro, para que no cunda el desorden, vamos a decir, en algún momento dado, también hay que poner unos márgenes, ¿no? Evidentemente, habrá cosas que entiendo se desechan o no acaban de cuadrar. ¿Hay alguna especie de límite a lo que puede ser la composición?
Bueno, es claro, no es un trabajo de dos días. Aquí, pues, en el local de ensayo, en el periodo de composición, pues, hay muchas discusiones, esto sí, esto no. A lo mejor de 10 segundos de canción te tira todo un día o dos o ves si busca, ¿no? Hay veces que es mejor quitar que poner y, bueno, lleva su discusión. Al final, pues el consenso de todos es lo que lleva a dejar lo que le toca quedarse y a quitar lo que no.
Y luego también sois una banda que tendéis a meter un montón de... bastantes arreglos, ¿no? Temas que yo entiendo, o sea, detalles que yo entiendo se van añadiendo a lo que es la composición central. Eso lleva a que en algunas ocasiones pues haya unas cuantas colaboraciones, que busquéis a ciertos músicos que pueden acabar redondeando el tema, ¿no? En ese sentido también, ¿cómo lo hacéis, ¿no? Para decir, yo que sé, aquí quedan bien unos vientos, quedan bien unos coros, necesitamos esta pincelada y evidentemente hay que buscar a esa gente, ¿no?
Claro, eso pues no siempre colabora mucha gente con nosotros, pues el tema de vientos, cuerdas, corales, gente que... coros para las canciones tipo gospel, pues estos coros así en plan gospel y bueno, en principio es trabajo. Carlos lo escribe todo y luego hay que buscar a la gente y grabarlo y... Uh-huh. Al fin y al cabo es eso, mucho trabajo.
Uh-huh. Y también una cosa hay que destacar, es que cuidáis muchísimo las letras. No sé si cantáis en inglés, si haríais lo mismo, pero lo cierto es que en castellano lo bordáis, porque los textos dicen muchísimo. No os falta cierto sentido del humor encima, cuando hay que tenerlo, pero todas las canciones tienen un contenido, un mensaje que es muy interesante, ¿no? para que la gente recabe en él.
Sí, la verdad es que las letras, importantísimas. El cantar en inglés y en castellano es algo que teníamos bastante claro desde el principio, porque, a ver, yo qué sé, estamos aquí, ¿no?, en España, y yo creo que llega mejor en castellano, siempre. Y luego, pues las letras, Ángel hace muchas letras, Carlos también, y luego tenemos a uno de los actores que intervienen con nosotros en directo, Mark Scrisch. También ha participado desde el principio en varias canciones, en letras. Y tiene eso, que escuchas la canción y se puede interpretar, ¿sabes? No es... se puede interpretar de varias formas, ¿no? No está bien, porque tienen su ambigüedad, ¿no?
Uh-huh. Y tenéis también ese puntito de sentido del humor, ¿eh? En muchas ocasiones.
Sí, bueno, el cachondeo está ahí, somos eso, ya te digo. Buscamos un poco la parte cómica siempre. Es que el tema es eso, pasarlo bien, hacer lo que te gusta y con el cachondeo pues siempre tiene esa parte.
Uh-huh. Bueno, y de cara al futuro próximo, ¿qué planes tenéis un poquito? Porque hemos llegado un poco tarde a la entrevista, porque el disco salió hace ya bastante tiempo, pero hoy en día sabes cómo está el panorama, ¿no? Que está muy muy saturado, hay muchísimas bandas, aunque entendemos que hay algunas que sobresalen, como puede ser Dry River. Pero sí que es verdad que el panorama está un tanto saturado de grupos, ¿no? De cara al futuro, ¿ya tenéis algo muy avanzado, teniendo en cuenta que ya habéis tocado en un montón de sitios y que ha pasado ya bastante tiempo desde que se editaba este 2038?
Sí, tenemos previsto por lo menos hasta febrero del año que viene. Tenemos cositas, tenemos unos conciertos. Ahora este mes de octubre vamos a... aquí a Castellón, el festival que se hace aquí en Castellón el 6 de octubre. El 12 de octubre vamos a Calella Rock, uh-huh, en Calella. El 27 estaremos en Barcelona, en el auditorio Calabria 66, y luego ya para enero vamos a Rock City y a Madrid, a la Sala Copérnico. Y proyectos que tenemos ya, porque no podemos estar parados, y hay música por ahí ya que parece que quiere salir.
O sea, que, entonces, que habría, estaríamos mirando ya hacia el cuarto disco, ¿no?, de la banda.
Bueno, pero eso sería hablando del año que viene, pero vamos, que no te puedes quedar parado, hay que ir moviendo.
¿Sois de componer, cuando os ponéis a hacer un disco, componéis directamente para el disco, o vais componiendo, por ejemplo, estando de gira, van saliendo ideas que vais guardando?
Bueno, ideas es que siempre hay, se van acumulando haciendo demos, o cada uno tiene unos riffs por ahí guardados que siempre están, y en el momento nos pongamos, pues el tema empezará a fluir, uh-huh. Imagino.
Bueno, ha habido aspectos también como la colaboración que hizo vuestro vocalista Ángel Berinchón con Asfalto. ¿Cómo valoráis, ¿no?, ese tipo de hechos, que además os pone con una banda que ha sido, bueno, es todavía presente porque todavía está activa y además en muy buen nivel de forma, pero también es casi, yo veía a Julio Castejón y yo veía que era una especie de relevo casi el que quería dar, tal y como presentaba, ¿no?, a Ángel. Ese relevo, ¿no?, que tiene que haber para esos grandes grupos, pues podéis estar bien posicionados ahí, ¿no? ¿Cómo lo valoráis, ¿no?, ese tipo de hechos?
Bueno, Julio está en forma todavía, yo creo que aún dará guerra, Julio. Tocamos, este mes pasado hemos tocado en San Martín de Valdeiglesias con ellos, y bueno, hay muy buena relación, y la verdad es que Julio siempre que puede nos agradece todo en directo, siempre habla muy bien de nosotros, y sí, dice eso, que somos el futuro de rock progresivo, pero bueno... Uh-huh. Le agradecemos todo lo que él hace por nosotros.
¿Sería una influencia para vosotros los mismos Asfalto? Porque era una banda casi pionera, evidentemente, y era muy raro encontrarse con músicos de ese nivel en aquella época en España, ¿no? Aunque siempre que no sé, que escuchamos a Dave Rivers, se nos viene a la mente gente como Queen, Beatles, por el tratamiento vocal que tenéis. Casi que nos vamos a, aunque cantéis en castellano, a influencias internacionales. ¿Pero Asfalto estaría también entre esos grupos que de alguna manera os han marcado?
Sí, Asfalto es de la época de cuando éramos jóvenes y es lo que escuchábamos. Ángel, más que ninguno, Ángel se ha criado con Asfalto. Para él, poder cantar con Julio Castejón es todo un... Vamos, Ángel ha cumplido ya su sueño, creo, de esta vida.
Bueno, pues yo considero que Dave River es uno de esos grupos que merecen un hueco verdaderamente importante, que la música tuviera más repercusión en grandes medios y que fuerais uno de esos grupos pues que estuviera llegando ahora mismo a todos los oídos del personal, y así evitarnos las canciones del verano y cosas de esas, ¿no?
Y el reggaetón.
Y toda esta basura que al final acabas escuchando sin darte cuenta, de repente tienes una cosa en un ritmo o una melodía en la cabeza. ¿Dónde escucho esto? Coño, si es la mierda de canción esta, que yo no sé dónde, pero al final te acaba llegando a los oídos, ¿no? Y más valdría... Claro.
La van poniendo. Eso. Nosotros haremos toda la fuerza posible para eso, para poder llegar a todos los lados.
Y en cualquier caso, pues la música de calidad que habéis hecho, ahí nos queda, y la que esperemos sigáis haciendo en un futuro, en el cual esperamos sigáis pasando también por estos micrófonos, porque para mí será un auténtico placer. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues lo puedes añadir ahora.
Igualmente, gracias por todo. Bueno, he nombrado a Marc, me he dejado a Fanfi, que es otro de los actores, Fanfi García. Uh-huh. Que intervienen con nosotros en directo. Y por lo demás, pues eso, rock and roll y a disfrutar de la música, y a ver si podemos ir pronto por aquí, por ahí, por vuestras tierras, a pues, hacer algún conciertito, pues, que nos lo demanda bastante el personal.
Pues ojalá que sea así, porque sería una auténtica gozada. ¿Qué tema te gustaría que pincháramos para cerrar la entrevista?
¿Del 2038?
Sí, de 2038.
Pues,
el que quieras, ¿eh?
Pues no liarla, porque hay uno que dura
sí, mucho. Sí, pero a ver, yo te digo que el que quieras, ¿eh?
Pues mira, ya que hablábamos de Me va a faltar el aire, yo creo que es una balada, una buena balada para poner.
Temazo, como los 10 que componen este 2038. Dave River, invitados aquí en La Mirada Negra, a través de Matías Orero, su guitarrista, y banda que recomendamos encarecidamente a toda nuestra audiencia en el día de hoy. Estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Gracias por todo.
Un abrazo.
Hasta luego.
fugaz. Hoy he vuelto a soñar que cambiaban las reglas del juego, que podías voltear ese viejo reloj de arena y llevarme a casa hoy. Júrame que vas a hacer que pare, haz por mí que pare. No quiero cargar con tu equipaje, me va a faltar el aire. ¿Dónde han quedado ya los días en que no había más anhelo que verlos pasar? Para poder recobrar de nuevo la ingenuidad. Hoy he vuelto a soñar que perdía el respeto al tiempo, que podía ir hacia atrás, donde los años no pesan como te pesan. Que vas a hacer que pare.
celebramos desde aquí, desde La Mirada Negra, la confirmación de Therion para ese próximo Z-Live en Zamora, los próximos 14 y 15 de junio. Recordad que Therion ha sido una de las confirmaciones, de las primeras confirmaciones del festival, junto a Aeon Therapy, Celtiberian, Saratoga, Tierra Santa y Soilwork. Va cogiendo color y muy buena pinta esa cuarta edición del Z-Live Rock Fest. Continuamos en plan sinfónico con el último actu, el último directo de la señorita Tarja Turunen.
Can't cry it loud enough, I've given up.
estar ya en directo en este Act 2, un doble trabajo en vivo, diferenciado por un lado con una actuación un tanto más intimista para una serie de fans privilegiados que asistieron a una actuación exclusiva, y luego un segundo disco del cual hemos extraído precisamente el corte que acabáis de escuchar, y que ahí sí estamos hablando de un directo en Italia para más convencional, para una audiencia verdaderamente grande. Act 2, el último trabajo en vivo de la ex vocalista de Nightwish, Tarja. Y cerramos el programa con una obra muy especial, Dune Side of the Moon. Para celebrar el 50 aniversario de Pink Floyd y su carrera musical, el guitarrista de la banda de Sword, Kyle Sood, ha tenido la idea de hacer una versión más heavy de Dark Side of the Moon, de la mítica obra de Pink Floyd. Ha contado con algunos compañeros de su banda, de Sword, como el bajista Brian Ritchie, el batería Santiago Vela, y se juntan a ellos el cantante Alex Marrero, de Brown Out y Brown Sabbath, el saxofonista Jason Frey, de Black Joel Lewis y de Hard Proof, y el teclista Joe Cornetti, de Cry and the Boys. Y han creado una versión muy especial de ese Dark Side of the Moon, llamado así, Doom Side of the Moon. Así que de esta manera tan especial cerramos el programa de hoy. Espero que te haya gustado, espero que repitas. A mí me ha encantado estar aquí una mañana más y de nuevo compartir contigo dos horas de rock y de heavy metal. Doom Side of the Moon, para terminar esta versión tan particular del Dark Side of the Moon de los Pink Floyd. Espero que os guste. Síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.
smoke and magic spells.